El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de verano, edición día 3 de agosto de 2022. Gracias, como siempre, a todo el que nos escucha, sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del maravilloso podcast. El saludo de Luis Munilla, aquí en nombre de toda la redacción. Hoy con Isaac Áviles y Luis Basteiro, coordinando a todos los deportes COPE, y José Colchero, uno que es de Fuenla, a los mandos del sonido. Y como siempre, hay mucha gente que sigue en la sala de máquinas, como Edu Azagra, como Silvia Ramos o como Nacho Bravo. Vaya por delante que dentro de un ratito vamos a charlar con alguien que nos apetecía mucho, pero mucho. Lo ha ganado todo en el fútbol, acaba de firmar por un nuevo equipo y además es de esos futbolistas con los que apetece siempre charlar porque es un gran conversador y siempre dice cosas interesantes. Estoy hablando de Cesc Fàbregas, que está en Italia, donde acaba de fichar por el Como de la Serie B y afronta un giro en su carrera. Va a jugar en un equipo de segunda, por primera vez. Así que luego le vamos a preguntar por todo ello. Esto en el día en el que ha vuelto el Real Madrid al trabajo para preparar la Supercopa de Europa, que ya sabéis que es justo dentro de una semana, el miércoles que viene, contra el Eintracht de Frankfurt. Ya hay árbitro para ese partido, es el inglés Michael Olivier, y la noticia además es que en esa Supercopa se va a introducir el fuera de juego semiautomático. Así lo ha anunciado la UEFA, que también lo va a utilizar, atención, en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Así que la Supercopa va a ser el ensayo. Ha vuelto también al trabajo el FC Barcelona. Lo hace preparando el trofeo Gamper del domingo, con Lewandowski, por cierto, por primera vez en la ciudad deportiva, donde ha sido aclamado, y con el club entre altas, bajas, y esperando que la Liga le pudiera dar el ok para inscribir a los fichajes. Pero atención, porque igual el Barça se encuentra el portazo de la Liga. Pedro Morata, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches.
Hola, Munilla, ¿qué tal? Buenas noches.
El Barça estaba a la espera, Pedro, de que la Liga le confirmara que los ingresos obtenidos por las famosas palancas económicas eran suficientes para cumplir con el fair play y poder inscribir a los fichajes que ya ha hecho. Pero ¿no va a ser así?
Sí, hay. Bueno, recordarás, Luis, que el pasado lunes el partidazo COPE ponía en aviso de esta diferencia importante que podía haber de interpretación entre los números del FC Barcelona y los números de la Liga de Fútbol Profesional o del control económico. Lo que el partidazo COPE puede informar, cuatro noticias en concreto a esta hora de la noche, es, en primer lugar, el 25% de la venta de los derechos de televisión del Barça por 25 años, es decir, las dos primeras palancas. El Barça, en su nota de prensa, habló que Sixth Street hacía una inversión de 517 millones de euros, pero que al Barça le generaba una plusvalía total, y son palabras textuales, y que se contabilizaban 667 millones de euros. Es decir, había una diferencia de 150 millones de euros. La primera noticia es que en las normas de control económico indican que lo que cuenta es el dinero que el Barça ingresa en su caja a día de hoy, que son 517 y no 667. Eso significa que no es suficiente con las dos primeras palancas, Munilla, para inscribir a todos los fichajes y renovaciones que ha hecho el Barça, es decir, Araujo, Christensen, que sí, incluso Gavi, que el próximo día 5 de agosto se activará el contrato, Dembélé, Rafinha, Lewandowski y Koundé. Esto nos lleva a una segunda noticia, y es que el Barça, por eso, en previsión de esto, porque ya se olían la tostada, que la Liga les iba a decir que son 517 y no 667, el Barça había vendido, y lo anunció el otro día el presidente, el 25% de Barça Studios para siempre, lo cual le generaba al Barça una entrada de dinero de 100 millones de euros. Esa es la segunda noticia. ¿Qué significa? Que esos siguientes 100 millones de euros, por si era necesario para poder inscribir a todos los jugadores. Tercera noticia. Con las tres palancas, es decir, 517 de la venta de los derechos de televisión, más la tercera palanca de la venta del 25% de Barça Studios, al Barça todavía no le da suficiente para inscribir la totalidad de los fichajes y renovaciones. Es verdad que están cerca, Munilla, están cerca, no muy cerca, están cerca. Entre todos los jugadores que han salido con ahorros, Coutinho, Lenglet, Trincao, y los ingresos que ha habido, mejor dicho, o sea, las entradas de futbolistas que ha habido, que son 153 millones de euros en inversión en fichaje, más los salarios de estos futbolistas. Y la cuarta noticia, ¿cuál es? La cuarta noticia es que el Barça ya se dejó en su día, aprobado por los socios, la posibilidad de tener que vender hasta el 49% de Barça Studios. ¿Qué quiere decir esto? Que casi con toda seguridad el Barça va a necesitar un poquito más de ingresos extraordinarios, una cuarta palanca. La palanca ya no es magia, Munilla, la palanca es que el Barça, para poder inscribir a todos los futbolistas que ha fichado, nada más y nada menos que ha vendido hasta el momento patrimonio y activos por 617 millones de euros, más los ahorros que se han producido por las salidas de los jugadores. Bien. Es decir, el final de la conclusión final es, el Barça todavía, a día de hoy, con las tres palancas, no puede inscribir a la totalidad de los jugadores.
Está claro, está claro. Bueno, lo ha explicado perfectamente Pedro Morata. Yo lo resumo en una frase. El criterio de la Liga es diferente al del Barça y activando la tercera palanca no va a ser suficiente para inscribir a todos los fichajes. Así que va a haber que activar esa cuarta palanca. Morata, un abrazo. Muchas gracias, ¿eh?
Podrá inscribir a una gran parte de los que tiene fichados.
Pero no a todos.
Con la cuarta ya serán todos.
Gracias, Pedro.
Un abrazo, Munilla.
Así que es obligado ir de inmediato a Barcelona. Víctor Navarro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿Sabemos si el Barça tiene ya constancia de todo esto?
Que tenga constancia, no, de lo que acaba de informar Pedro Morata, pero que estén listos para activar esa cuarta palanca, sí, porque se lo olían, que podía suceder. Ellos estaban convencidos que no haría falta, pero si pasaba y ya tenían todo listo, porque ya estamos en agosto y el 13 de agosto tienen que debutar todos los fichajes en el Spotify Camp Nou, ya tienen todo listo para activar esa cuarta palanca, que es como en la tercera, la venta del 24,5% restante de Barça Studios. Por ello sacarán la misma cantidad, 100 millones de euros, y falta acordar la empresa, eso sí, con la que lo harán. Tienen la opción de socios.com, pero tienen alguna empresa más. Lo tienen todo listo y, de hecho, misma semana la junta directiva le ha dado lo que ya Joan Laporta para que active esa cuarta palanca al momento si la Liga le comunica que no es suficiente, como contaba Pedro, para poder inscribir a todos los fichajes. Así que todo listo en el Fútbol Club Barcelona para, en cuanto se lo comuniquen, activarlo.
Víctor, a muy grandes trazos, una vez que se active esa cuarta palanca, ¿qué le quedaría al Barça por vender de lo que los socios le permitieron en la asamblea?
El 49% quedaría, lo único ella, del 49% de BLM, que es la división de licencias, de comercialización del Fútbol Club Barcelona, y por lo que Joan Laporta dijo en la asamblea, cuando le aprobaron todo, que podrían ingresar 200 millones siendo conservadores. Dijo que podría llegar incluso a 300 millones de euros. Así que aún estaría esa opción para allá. Estaríamos hablando de una quinta palanca económica, pero estaría esa opción.
Vale, perfecto. Bueno, entre tanto, el club sigue con su plan de altas y bajas, de momento digo. ¿Y hay alguna información de esta noche?
Bueno, esta noche avanzaba el compañero Gerard Romero, que estaban de cena Joan Laporta, Mateu Alemany, Rafa Juste y Gerard Piqué y su agente Arturo Canales. Esta tarde han habido varias reuniones en la ciudad deportiva de Mateu Alemany con agentes, sobre todo uno muy importante, Fali Ramadani, que es el agente de Marcos Alonso y de Pjanic, un Pjanic que quiere quedarse en el Barça, del que Xavi está muy contento, pero para quedarse necesitará rebajarse la ficha. También, en clave mercado, pues lógicamente Marcos Alonso, que con el fichaje del Chelsea, que hoy ya se daba por hecho de Cucurella, pues sería más fácil para que pudiera llegar al Barça. Y también en el FC Barcelona, en las próximas horas, será oficial que Riqui Puig se va a Los Ángeles Galaxy. Hoy ya no ha entrenado con permiso del club y mañana, de hecho, se cierra el mercado de fichajes en Estados Unidos, que es el lugar donde jugará Riqui Puig los próximos tres años.
De Bernardo Silva ya están contando en Francia que se mete por medio el Paris Saint-Germain. De momento lo dice algún medio de comunicación. Y una pregunta, ¿cobra fuerza en Barcelona? Parece mentira, ¿no?, con todo lo que estamos hablando de los problemas económicos, pero ¿cobra fuerza lo de Íñigo Martínez?
Como opción B, sí. Como opción B a César Azpilicueta. Si el Chelsea se niega a acordar un traspaso razonable por César Azpilicueta, que es su capitán, recordemos, es importante eso, el Barça tiene en la recámara a Íñigo Martínez. También está ahí por si sucediera algo con Piqué, del estilo pues que las lesiones le siguiesen sin respetar como la temporada pasada, si ya no tuviera el nivel de las anteriores temporadas, o si Gerard Piqué tuviera o decidiera tomar alguna decisión acerca de su futuro en la próxima temporada. Está ahí. Íñigo Martínez no es de ahora, gusta al Barça desde la era del Chingurri Ernesto Valverde, y lo tienen ahí, y Mateu Alemany lo tiene en consideración, y es la opción B por si no salen los planes principales del FC Barcelona, poder fichar a otro defensa, que Xavi quiere reforzar la defensa, y a pesar de que se fichó a Koundé, siguen queriendo reforzarla.
Bueno, Víctor, cualquier cosa nos cuentas, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo.
De esto de Íñigo Martínez, José Ángel Peña, Bilbao, buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué se Luis, cuenta por allí?
Bueno, de momento el entorno rojiblanco lo que hace es transmitir calma, ¿no? A la espera de que el Barcelona materialice con una oferta concreta ese interés en Íñigo Martínez. Será en ese momento cuando la pelota yo creo que ya pasaría a estar en el tejado del Athletic, y el nuevo presidente, Jon Uriarte, pues debería afrontar su primer gran dilema, ¿no? Está claro que la intención inicial para nada es desprenderse de un jugador que en las últimas temporadas ha sido fundamental, pero no es menos cierto que, llegados a ese punto, si el Barcelona lanza una oferta es porque el jugador tiene decidido salir de Bilbao y las opciones de convencerle de lo contrario serían remotas. Y ahí, como digo, es cuando ya se complican las cosas para los responsables del club bilbaíno, porque ¿qué haces? ¿Aceptar la oferta del Barcelona a regañadientes o te enfrentas a los deseos de un futbolista con mucho peso en el vestuario? Lo que también es cierto es que una oferta a la baja del conjunto culé no sería aceptada, por supuesto, y además daría argumentos, en este caso al Atleti, para justificar esa decisión negativa. Pero bueno, ya te digo, Luis, que en principio en Bilbao se apuesta por ir paso a paso. Quien debe mover ficha es el Barcelona y esperar acontecimientos. Por cierto, que Íñigo lo que no está haciendo es entrenarse con el grupo debido a unas molestias leves en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda.
¿Qué cosas? Estas cosas suelen pasar también cuando el jugador está en medio de dos aguas.
Sí, sí, vale. Por cierto, que también he leído alguna noticia y también en redes sociales, que es que se está aquí a todas, no aparece en el vídeo que ha colgado el Athletic del Media Day de la Liga, pero bueno,
hay que agarrarse a todo.
Yuri y otros jugadores, así que bueno, tiempo para especular todavía nos queda.
Nos vas contando, Peña, un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Bueno, en el Sevilla, uno de los nombres del día está al caer Alex Teles, que se dice así, me ha dicho Fernando Evangelio, que hay que decirlo bien, que el brasileño es Alex Teles, aunque se escribe Telles, a ver si nos acostumbramos. Es el hombre de banda izquierda que va a llegar cedido por el Manchester United. Está Isaac Escalera. Isaac, hola.
Hola, Muni, buenas noches.
Se espera Teles. La llegada de Teles, ¿no?
Teles, ya a partir de hoy Teles. Tranquilidad para todos. Sí, efectivamente. Va a llegar en las próximas horas. Se especulaba incluso que podía llegar esta noche, pero va a llegar en el día de mañana a Sevilla. Va a pasar el reconocimiento médico y el club lo va a hacer oficial el segundo refuerzo del Sevilla. Alex Teles, que es un futbolista bastante contrastado, que llegará cedido procedente del Manchester United. El Sevilla no va a pagar ningún tipo de compensación económica al Manchester United, pero sí van a compartir la ficha los dos equipos, tanto el sevillista como el inglés. Así que una buena operación para el Sevilla, una cesión sin opción de compra. Voy a reforzar el lateral izquierdo con Acuña y con Alex Teles.
Pues nada, quédate con ello, ¿eh? Ya veo que te estás Teles. Aplicando desde el primer momento. Un abrazo, Escalera, gracias.
Un abrazo.
Al Atlético de Madrid lo tenemos preparando el trofeo Carranza de mañana ante el Cádiz, y hemos tenido varios amistosos hoy. Betis 2, Zaragoza 2, sigue el Betis sin ganar en pretemporada. Castellón 1, Valencia 0, ha caído el Valencia. Villarreal 3, Levante 1 y Nápoles 3, Girona 1. Por cierto, del Nápoles es noticia hoy este sonido de su presidente Aurelio Di Laurentiis, o De Laurentiis, que dice que no va a fichar a más jugadores africanos.
Si no me parlate più di africani, gli voglio bene, ma o mi firmano.
No me habléis de jugadores africanos. No voy a fichar más jugadores africanos. Lo haré solo si renuncian a la Copa África, porque luego no los tenemos a disposición. pagamos sus salarios para que luego se vayan a jugar con los demás.
Per mandarli in giro per gli altri.
Este de Laurentiis, mira, está Jaime Ugarte, que va a estar hoy en la tertulia. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Este, de luego, hubiera encajado en el gremio de presidentes de hace 25 años del fútbol español,
Sí, me hace mucha gracia, me recuerda, o sea, a los Jesús Gil y compañía y tal.
A los Caneda, sí.
Eso es. Sí. Bueno, y déjame que te diga lo de Alex Télez y todo eso, ¿sabes? Que entonces era Rivaldo, Romario. Es que, claro, si les llamas así a los futbolistas, macho, en fin, es que... ¿No?
A mí me pasa a veces, lo que pasa es que me cuesta menos. De Telles y Teles me cuesta menos que otras cosas, también tengo que decirlo.
Claro, pero es que se dice así. Cabrón.
Nosotros para eso tenemos a Melchor aquí, que siempre nos orienta con esas cosas. Bueno, y otro sonido del día, el del técnico del Manchester United, que es Ten Hag. Ya sabéis que el otro día en el partido ante el Rayo Vallecano trascendió que Cristiano, enfadado con el míster, se marchó del estadio antes de que terminara el partido. Bueno, pues hoy ha estallado Ten Hag en sala de prensa.
Cristiano se fue en el descanso del partido contra el Rayo Vallecano.
Hubo más que hicieron esto.
¿Y aceptaste esto?
Absolutamente no. Esto es inaceptable. Les digo esto, eso es inaceptable. Somos un equipo, somos un escuadrón. Tienes que quedarte hasta el final.
Ya está diciendo la prensa inglesa que Cristiano igual se queda en el banquillo el domingo para el debut en la Premier ante el Brighton. Desde luego, si Cristiano quiere forzar algo, sabe cómo hacerlo. Este es zorro viejo. En la Vuelta a Burgos, ojo, ha habido 5 abandonos después de una caída brutal por un resalto en el último kilómetro, cuando ya estaba lanzado el sprint, o a punto de lanzarse. Y hay incendio en el atletismo español, Incendio por atletas que se han quedado fuera del europeo, aún teniendo la mínima exigida, y que han puesto el grito en el cielo contra la Federación Española de Atletismo. Así que por ahí viene el día, con muchas cosas que contar, incluida, ojo también, la contraportada de Luis Basteiro, que hoy tiene un personaje imperdible. Santiago... No, eso es mañana. Escucha, se ha empezado a alarmar. Ese personaje también es imperdible, ¿eh? Está la gran Mónica Marchante. ¿Cómo es? Se te ha puesto la cara... Ha empezado a hervir de repente. Bueno, pues lujazo hoy en la contraportada con Mónica Marchante y lujazo mañana en la contraportada con Santiago Segura. Hasta la 1:30, el partidazo de COPE. Este verano se cumplen 14 años del gol de penalti de Cesc Fàbregas a Italia, que cambió la historia del fútbol español. Este verano se cumplen también 12 años ya, del pase de Cesc a Iniesta para marcar el gol de nuestras vidas. Y se cumplen también este verano 10 años del otro penalti de Cesc ante Portugal, que nos metió en la otra final de la Eurocopa, que también ganamos. Y ahí está el tío, con 35 años, pero hecho un chaval y empezando otra aventura profesional en el Como, en Italia. Hola, Cesc, buenas noches.
Hola, buenas noches. Lo de estar es un chaval, no sé yo si estás por el camino correcto, pero bueno, estamos aquí aguantando y apañando pues para jugar un par de añitos más, que ya creo que aún me queda gasolina un poquito.
Sabemos todos que la procesión va por dentro, pero tú tienes que decir que sí, Cesc, porque si no te cogen y te revocan el contrato ahí en el Como.
No, hombre, no, esto ya está firmado, no hay problema.
Oye, que en la vida hay que mirar hacia adelante, pero echar la vista atrás de vez en cuando tampoco está mal,
Bueno, a ver, hombre, lo que está hecho, pues hecho está, ¿no? Y al final esto queda para siempre, sobre todo para uno mismo, ¿no? Porque al final sí que es verdad que la gente no se para todo el rato pues a mirar lo que has hecho o lo que no has hecho. Al final esto está dentro de ti, con tu familia, con tus seres queridos, que saben al final lo que has hecho, lo que no has hecho y lo que has dado y lo que no has dado. Pero al final cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su pues propuesta de lo que ha hecho en la vida y lo sabe por dentro, ¿no? Y al final esto es lo que queda pues más a uno mismo.
Pero tu imagen y tu presencia está, pues eso, valga la redundancia, muy presente en la memoria de los aficionados españoles al fútbol. No sé si eres de mirar un poquito hacia atrás o eres como Rafa Nadal, que dice, ya tendré tiempo de ver lo que he ganado cuando termine la carrera.
Sí, bueno, a ver, yo voy más por esa línea. Al final yo creo que, como bien dices, tiempo tendremos, ¿no? Y seguro que cuando los niños sean más grandes, pues les enseñarás vídeos y miraréis partidos juntos cuando estáis aburridos ahí en el sofá los domingos sin nada que hacer. Pero bueno, al final ahora pues pasan muchas cosas, pasa muy rápido, muchos viajes. Tienes que siempre pues demostrar que estás bien para jugar, cuidarte, y en este sentido pues tampoco tienes mucho más tiempo, la verdad.
¿Eres muy padrazo o qué?
Lo intento. La verdad que a veces, se lo digo a mi mujer y creo que también puede ser de que intentas hacer tantas cosas con tus hijos, no perder pues el tiempo que te pueda pues echar el fútbol o así, y al final acabas haciendo incluso demasiado, en el sentido de que no quieres desaprovechar la oportunidad y a lo mejor no descansas lo que tienes que descansar, o apuras tiempo con ellos para hacer otras cosas que a lo mejor otro día no puedes hacer. Y al final sí que es verdad que, hombre, no tienes esa libertad de cuando eres joven, de cuando estás soltero o con la novia, que al final pues obviamente te da. Pero bueno, yo no cambiaría a mis hijos por nada en la vida, y el tiempo que paso con ellos para mí es oro sagrado.
Firmo, vamos, plenamente debajo de todo lo que dices. Soy de tu barco, Cés. Bueno, reto nuevo, vida nueva, ¿eh? Después de la experiencia en el Mónaco, firmas 2 años en el Como de la Serie B italiana. ¿Te tuviste que pensar mucho, Cés, lo de jugar en segunda, o a estas alturas lo ves ya todo de otra manera, de vuelta?
Yo, mira, la verdad que pasé un año bastante malo allí en Mónaco por muchas cosas. Sí que es verdad que he tenido pues alguna lesión, y también por temas de club mío, de chocar un poco en ciertas cosas que no veíamos las cosas pues de la misma manera de lo que para mí es el fútbol y lo que es el fútbol para ellos, ¿no? Entonces sí que es verdad que ha sido un año pues muy complicado, y yo la verdad que después de eso ya solo lo que quería era tener una experiencia buena a nivel de fútbol, quería jugar, quería ser importante, y me daba igual dónde, la verdad. Bajar el nivel no ha sido un problema para mí, y menos después de saber toda la propuesta y de lo que quiere hacer este club, quién está involucrado, gente de fútbol. Y bueno, después de tener la oportunidad obviamente de ser copropietario del club, pues esto ha sido ya pues la cereza en el pastel.
Eso es la leche. Bueno, está Dennis Wise ahí como director deportivo, ex del Chelsea, a quien conoces bien. Es propiedad del club, creo, de 2 millonarios indonesios. Hay muchísima ilusión por conseguir el ascenso a la Serie A 20 años después. Y encima lo que tú dices, ¿no? Que te has convertido en uno de los accionistas del club. Vamos, eso no sé si es el retiro dorado o piensas que todavía puede haber algo más.
Bueno, mira, básicamente, para que lo entiendas así, es el proyecto para mí ahora mismo perfecto. No sé, a ver, mira, aparte de poder seguir jugando al fútbol, pues obviamente lo haces en un sitio donde vas a ser importante como jugador, que puedes pues seguir jugando al fútbol a un nivel óptimo, y que puedes, aparte de eso, pues progresar con niños, ¿no? Prácticamente con chicos jóvenes, poner un poquito pues unas piedras dentro de un gran proyecto. Aparte de eso, pues me dejan colaborar mucho con el staff técnico, me dejan que me prepare como entrenador, y bueno, en el futuro pues puede ser que ojalá tenga la oportunidad también, si todo va bien, de entrenar aquí. Y aparte de eso, pues como te he dicho, soy accionista del club. Y bueno, pues si se puede pedir algo más, vivimos en un sitio que es espectacular. No sé si alguien habéis estado aquí, pero bueno, es una calidad de vida brutal. La familia va a estar muy contenta, muy segura, y hay unas escuelas aquí que a mi mujer es lo que más le gusta, que por la educación aquí al lado de Suiza. Y bueno, la verdad que súper contentos, y ojalá que siga así.
Estás diciendo eso, Cés, y me estaba acordando de un momento mítico, de un pasaje mítico de la radio. Estaba Miguelito, tu querido Miguelito, estaba con Paco García Caridad en Radio Marca, y le, no sé, estaba en un viaje, no sé si desplazado con el Madrid, con la selección, y estaba en Minsk, y le preguntó de repente Paco García Caridad a Miguelito, Miguelito, ¿cómo es Minsk? Y Miguelito dijo, Minsk, Minsk. En vez de contarle cómo era la ciudad. ¿A que te lo crees, de Miguelito?
Hombre, tanto que me lo creo. Vamos, sin duda.
Oye, descríbele a la gente, has hecho un poquito, pero descríbele a la gente, porque como tiene, ahí además con el lago, tiene un paisaje maravilloso, ¿no?
Sí, no, a ver, te digo, es espectacular. Si ves el hotel, las casas, los apartamentos que estamos viendo para vivir al lado del lago, con vistas a la montaña, al lago, bueno, la verdad que sí, es espectacular. Es una zona también muy pues italiana, suiza, y a la vez muy muy segura, ¿no? Y entonces, bueno, mucho verde, muy buena educación para los niños, y un proyecto, ya te digo, espectacular por presente y futuro.
Y la gente te ha recibido ahí, pues eso, como lo que eres, ¿no? Como un veterano que lo ha ganado todo y con una ilusión enorme.
Bueno, yo igual. Yo tengo mucha ilusión, ya he conocido a los chicos y, bueno, al principio pues un poco tímidos, pero ya llevamos 2 días entrenando y yo al final pues soy uno de ellos, soy como ellos y la verdad que seguro que lo vamos a pasar bien. Hay una buena camada de jugadores y la verdad que un buen grupo, parecen una buena familia, así que seguro que estaremos bien.
Pero tú, aparte de muy futbolero, que recuerdo alguna entrevista que decías hace tiempo, igual vivo demasiado pendiente del fútbol, siempre has sido muy ganador, si tú vas ahí, vas para ganar, ¿no?
Hombre, eso sin duda, la verdad que esto es lo primero. Yo ya lo he dicho clarísimamente, a veces pues la gente ve que a lo mejor pasas del Chelsea al Mónaco, que a lo mejor ya es bajar un pelín el listón, después ya del Mónaco a segunda división italiana, pero bueno, al final la aparte de lo que es el proyecto que me ha enamorado, todo el proyecto en global, las ganas de seguir jugando, de levantarme cada día, y al final una pelota es una pelota, con compañeros, pues se convierte siempre en algo especial, ¿no? Sea quien sea, y la verdad que yo también, ya te digo, el poder pues estar con chicos más también jóvenes que están aprendiendo, que están creciendo y poder ayudarles también a nivel de filosofía, a nivel de lo que yo creo que es bueno para ellos para seguir creciendo y madurando como futbolistas, pues esto también tiene es muy importante para mí.
Los jóvenes CES y los veteranos en equipos rivales, que ya te estaba vacilando y dándote la bienvenida el gran Buffon.
No, porque el otro día en la rueda de prensa de la presentación me decían que bueno, que estaríamos él y yo, y que había otros buenos jugadores en la Serie B, que estaban diciendo que podría ser una de las mejores Serie B que ha existido, y bueno, yo ya le hice una broma diciendo, le he metido ya 3 goles a Buffon y espero pues meterle un cuarto, ¿no? Y la verdad que el tío seguro que se picó un poco y me la clavó ahí en las redes, pero bueno, siempre de buen humor y siempre pues con cariño.
Oye, ¿estuviste ahí también en conversaciones con Las Palmas? Dijo el presidente de Las Palmas.
Sí, estuve hablando con ellos hace unas semanas, pero bueno, es muy simple, para mí, ya te digo, no me importaba el nivel, no me importaba dónde, yo prefería obviamente que fuera Europa, pero en estos 2 meses que he estado pues sin equipo, obviamente he recibido muchísimas llamadas de mucha gente y al final pues te vas dando cuenta de que el mundo del fútbol, hay mucha tela que cortar, hay mucha gente que intenta aprovecharse de todo, gente muy interesada que aparece en momentos muy específicos para trincar básicamente, y no sé, me ha dejado muy mal gusto, y ya le dije a mi representante que yo solo quería hablar con gente de fútbol y que solo me interesaba un buen proyecto, que ni dinero ni nada por el estilo de trapicheos ni nada. Así que, bueno,
hablar de intermediarios, Cés, de intermediarios, dices.
Sí, intermediarios, gente que se quiere meter, gente que conoce no sé quién, que bueno, lo típico, ¿no? Y la verdad que bastante triste todo eso, porque no ha sido una vez, sino muchas, podría decir. Y al final he tenido 4 cosas en las que me he planteado, y todas han sido con gente de fútbol, con entrenadores que querían hablar de fútbol, y en este caso Dennis Wise, que es el CEO del Como, que ha sido todo directo con él, pero bueno, obviamente es una persona de fútbol, una leyenda del Chelsea de muchísimos años, ex capitán, uh-huh. Y por eso también pues les he escuchado con mucho respeto, y Las Palmas no fue menos, fue a hablar con García Pimienta, nos tomamos un café en Ibiza un día, me explicó el proyecto y también me gustó mucho. A nivel futbolístico, pues seguramente era de lo mejor que me han propuesto a nivel de fútbol, ¿no? Pero el proyecto en cómo era tan específico, tan global, me ofrecían tantas cosas, no solo para un año ni para dos, sino para quedarme aquí para mucho tiempo y crear algo muy, muy especial, subir a primera, construir un estadio nuevo, ciudad deportiva nueva que nos movemos en un mes, bueno, coger jugadores buenos y plantarnos en Serie A para crecer mucho, ¿no? Y así que, bueno, es una cosa muy, muy bonita, muy especial. Y ojalá que vaya bien.
O sea, decía que habías hablado con García Pimienta allí en Ibiza. Lo que da de sí Ibiza, Cés, ¿eh? Los buenos ratos que has pasado tú ahí con tu familia, con tus amigos, con Messi, que me viene Messi a la cabeza también, ¿eh?
Un día ya contaremos bien la historia de lo de Las Palmas, de cómo cómo empezó todo y ya hablaremos más detalladamente, pero bueno, fue bastante gracioso, bastante gracioso.
Bueno, ya me estás dejando con la miel en los labios, macho.
No, es que bueno, tampoco ahora viene al cuento explicarlo, pero es una situación graciosa, como tú dices, de cosas de Ibiza.
Vale. Me quedo con la miel en los labios. Pero bueno, te pregunto por lo de Messi. ¿Cómo le ves ahí desde la distancia a tu amigo? No sé, joder, ¿te gustaría terminar tu carrera jugando con él en algún sitio en Estados Unidos? No sé, o eso ya no lo ves cercano.
No lo dudo mucho, porque yo tampoco me planteo ni me he planteado ahora, antes de lo de cómo irme a la MLS. No sé, no es una liga que creo que sea para mí. Me encanta Europa, me encanta España, me encanta Italia, me encanta mi casa, y yo soy bastante de aquí, soy bastante europeo, y ni de vacaciones suelo ir por allí, así que no sé, es una cosa que nunca ni me he planteado ni me ha parecido muy atractiva para mí, aunque en el futuro, ya te digo, no se sabe, ¿no? La vida cambia para todo, y a veces pues necesitas otras cosas, pero yo por ahora estoy muy bien aquí y el proyecto este me ha enamorado.
Veo que lo tienes clarísimo. ¿A Messi crees que la justicia divina hace hará que vuelva al Barça todavía como jugador?
Yo como barcelonista deseo que sí. No sé cómo están las cosas, ni lo que va a pasar. Sé que le queda obviamente un año de contrato en París, y a partir de allí será libre para decidir lo que quiera otra vez, así que me encantaría. A ver, está claro que como barcelonista y culé, pues siempre es un sueño que creo que tiene todo el club y toda la afición, pero bueno, a partir de aquí, ya te digo, tampoco me esperaba que se fuera, y se fue, así que el fútbol es muy caprichoso, cambia mucho en un día, dos días, y vamos a ver lo que pasa. Pero a ver, yo no te hablo como aficionado yo ahora mismo, ni como amigo ni nada. Como aficionado, claro que sí, que me encantaría.
Y a otro que creo que conoces un poquito, a Piqué, ¿le ves todavía como jefe de la defensa del Barça?
No lo sé. A ver, Jerry, yo sé que a veces pues puede parecer un poco pasota, un poco así, pero es muy competitivo, ¿eh? Yo juego con él, lo conozco desde que tenemos 8 o 9 años, y siempre parece en los entrenamientos que no está, que le da igual, pero a la hora de jugar siempre ha sido súper, súper competitivo, quiere estar allí. El año pasado forzó mucho para jugar, yo lo sé. Momentos que él no estaba bien y le pidieron jugar, él estuvo ahí. Y bueno, al final pues está claro que los años pasan para todos, y a veces lo que podías forzar con 25 no lo puedes hacer con 35, pero él siempre intentó pues defender al club de la mejor manera, y yo creo que si está bien, para mí sigue siendo un central de mucha, mucha garantía.
No sé llamarlo problema o no, pero lo que tiene evidentemente Piqué es que por su manera de ser se crea pues tantos odios como gente que le ama, ¿no?
Puede ser, y yo creo que él es el primer que lo sabe. Él es el primer que lo sabe, y mira, es su vida, y él obviamente decide cómo quiere actuar en cada momento, pero también te digo que es un chico muy inteligente, siempre pues lo ha demostrado, pero obviamente en este sentido somos muy amigos, pero tenemos personalidades muy diferentes.
Bueno, y una cosa más que te pregunto, aprovechando que eres muy futbolero, que sé que lo sigues todo, ¿al Madrid cómo le ves? ¿En disposición de repetir lo del año pasado?
Hombre, siempre el volver a ganar, ya sabes, es muy complicado. Obviamente, lo único que sé es que se han reforzado muy bien. Bueno, yo conozco obviamente a Aurelien, a Tchouaméni. He estado 2 temporadas y media con él en el Mónaco. Y tengo que decirlo, yo el año pasado hablé con gente del Barça para que lo ficharan, porque me parecía jugadorazo para el futuro. Lo que pasa que pues por muchas razones obviamente no se podía fichar, porque económicamente pues no se podía, pero yo di mi opinión, también se la di a otro club ex mío, y mira por dónde, al final ha ido al club entre comillas enemigo, ¿no? O sea que al final es lo que hay que aprovechar las oportunidades de mercado, y yo creo que con Rüdiger y Aurelien el Madrid se ha reforzado de una manera espectacular, o sea que vamos a ver cómo va.
¿Y lo del Barça te sorprende, todo lo que está haciendo Laporta, lo que está consiguiendo, y te gusta cómo se está reforzando?
Obviamente, a ver, no se puede negar que han hecho unos fichajes espectaculares, y yo creo que son para competir por todo.
Mola, está genial escuchar a Cés, que yo no sé si va para entrenador o va para director deportivo, porque viendo las cosas que mueves, las cosas que dices, las cosas que haces, te encaja absolutamente todo, compañero. Bueno,
bueno, al final son todo, pues, conoces a gente, hablas con compañeros, con entrenadores, y al final pues nos conocemos todos en el mundo del fútbol, pero ya te digo, a mí me gustaría ser entrenador.
Bueno, lo último, y te prometo que la última es una curiosidad. Cés, ¿no se te siguen poniendo de corbata cada vez que vuelves a ver tus penaltis contra Italia y Portugal?
Pues sí, la verdad que sí. Y es que parece que fue ayer. Parece que fue ayer.
Dí que sí.
Es que yo, si alguna vez lo he visto repetido, que han sido varias, pues la piel de gallina, sin ninguna duda. Parece que le estoy hablando al balón ahora mismo, es que me acuerdo de todo, o sea que la verdad que son emociones que son muy especiales, que se viven, si tienes mucha suerte una vez en la vida, y yo he tenido suerte de vivirla pues dos o tres veces en mi carrera, y ya con eso pues me considero pues muy especial, ¿no? Para haber logrado esto, y muy afortunado, sin duda.
Ya te digo que estás en el imaginario de todos los aficionados españoles al fútbol y al deporte en general, y que nada, aparte de darte las gracias por esta charla futbolera que ha molado un montón, te deseamos lo mejor para ti y para toda tu tropa, y que ese proyecto que comienzas en Como, pues que sea para mucho tiempo, y que ojalá termine siendo entrenador y todo lo que sueñas. Que te vaya muy bonito, Cés, ¿eh?
Muchísimas gracias a todos, un abrazo fuerte, hasta pronto.
Un abrazo, gracias. Los oyentes, ¿qué dicen, Edu Azagra?
Pues recordamos que estamos leyendo vuestros mensajes en el Twitter del Partidazo, @partidazocope, y escuchando vuestras notas de voz en el WhatsApp del programa, 637-230010. No veo necesario fichar a Marcos Alonso para el lateral izquierdo del Barcelona. Tenemos que confiar en Balde como recambio de Jordi Alba. Rosalía tiene que sacar un nuevo single que se llame Palanca. Seguro que sería lo más escuchado este verano. A este ritmo el Barça va a acabar teniendo más palancas que Champions. A ver si nos centramos, señor Laporta. Ya han llegado también muchos mensajes en relación a la entrevista con Cés Fábregas. ¿Qué recuerdos aquellos dos penaltis de Cés en las dos Eurocopas? Cambió la historia de nuestra selección. El quinto penalti siempre será el tuyo, un grande. Soy madridista y cuando estaba en el Arsenal con Henry, yo lo quería para el Real Madrid. Aquella eliminatoria de Champions con la camiseta amarilla nunca se me olvidará. Un jugadorazo que siempre me ha gustado. Espero que le vaya muy bien. Y un último oyente nos dice que le encantaría ver a Messi otra vez en el Barça, como dice Fábregas, y cree que esa palanca para que vuelva Fábregas es... O sea, para que vuelva Leo Messi, perdón, es Fábregas, es su víctima.
Al final lo de las palancas, es que nos lleva a líos permanentes. Vamos a ver si acabamos ya con lo de las palancas de una vez. Bueno, del tema de las palancas, ya saben que hemos contado, lo ha contado aquí Pedro Morata hace un ratito en el Partidazo, que la Liga le va a poner problemas al Barça con el criterio sobre las palancas. Así que habrá que activar la cuarta para poder inscribir a todos los fichajes que ha hecho hasta ese momento. De eso, de Cés Fábregas y más cosas, hablamos en tertulia en un instante.
Escuchas el Partidazo de COPE,
el número uno del deporte.